el crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra, solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Aquí estamos en un nuevo encuentro de Salvo el Crepúsculo. ¿Cómo estás, Zulma?
Muy bien, buenas tardes. Un día fresquito.
Sí, sí.
Demasiado. Ya hay que empezar a abrigarse bien, porque si no, vienen los problemas de la garganta y otras cositas.
Y allá en la chacra se siente un poco más.
Es más frío, sí. Siempre hay que estar más abrigado. Además, vos vas de acá para allá y te va diciendo cómo va bajando el auto, ¿viste? La temperatura, impresionante. Bueno, un placer nuevamente aquí, iniciando la semana.
Iniciando la semana con literatura.
Exacto. Y bueno, y esta vez traigo a un gran poeta chileno, Bernardo Colipán Filgueira se llama. Y bueno, y tengo que agradecer infinitamente la gestión de Dante Sepúlveda, de la que trabaja con Las Guachas, ¿no?
Editorial Las Guachas, que estuvieron en las conversaciones.
Y bueno, y ahí me trajo Dante este libro, que es del poeta Bernardo Colipán, así que me tomé toda la semana para leerlo, releerlo. Y bueno, y también Dante me gestionó algunos audios que son los que vamos a compartir ahora, porque la idea era entrevistarlo, pero Bernardo estaba en viaje, como dice.
Porque ¿cómo era que te decía?
En realidad es un poeta en viaje.
Tiene su propio título de vida.
Y su obra es un viaje. Si pueden leer este libro, es maravilloso. Y bueno, el libro se llama Huiño Suam, que significa volver a contar. Vamos a escuchar el primer audio sobre este libro, donde Bernardo se presenta y habla de Huiño Suam.
Marimari Upeñi, Marimari Ulamien, compañeros, compañeras, amigos y amigas de Argentina, del pueblo Mapu. Mi nombre es Bernardo Colipán, yo soy poeta del sur del territorio mapuche, Chauracahuín, y quiero compartir con ustedes un libro editado en Argentina en noviembre del año pasado por Ediciones Las Guachas y La Adivinación Ediciones. Huiño Suam. Huiño significa volver, regresar. Suam viene de Sugun, palabra Am, que es el estado invisible del ser que recuerda ternura y necesita siempre volver al lugar de la memoria para contarla.
Qué hermoso lo que
dice. Hermosa presentación, ¿no? El Huiño Suam nos tiró un concepto que va a tener toda la obra de toda la poesía. Bueno, en realidad es obra reunida. Están casi todos los libros de él. Tal vez seleccionados algunos poemas, pero están todos es la obra completa, digamos. ¿Sí? Y bueno, el concepto de memoria y volver para contarlas me pareció sumamente interesante y va a aparecer varias veces. Y bueno, Bernardo nació en Rahue, en Osorno, no está tan lejos. en 1967 es profesor de historia y de geografía, es licenciado en educación por la Universidad de Los Lagos en Chile, es docente de la Cátedra de Territorio y Medio Ambiente en la Escuela de Diseño de la Universidad de Los Lagos, y también es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional de México, por la UNAM. Uh-huh. Es un intelectual, ¿sí? Un investigador, él reproduce mucho la cultura, ¿no? A través de su poesía, a través de su charla, y sabemos todos que la cultura mapuche se basa en la oralidad, entonces bueno, él tiene además esa oralidad pero perfecta, ya van a ver cómo lee. Bueno, después tengo otros audios, pero como que fueron personales, estuvimos incluso hablando de política, ¿no? La política de Argentina y de Chile en estos momentos es muy similar, me decía él, y es cierto, la cordillera no es un límite, la cordillera es memoria, dice él, y además nos están pasando las mismas cosas con los chilenos, ¿no? Eso es muy fuerte, dice, querida amiga, como dice él, que recién nos conocíamos, pero él ya te considera una amiga, dice, querida amiga, acá la gente votó un nazi, y no cualquier gente, dice, los pobres, los marginados, lo que uno, sí, bueno, acá pasó lo mismo, uh-huh. Lo que uno pensaba que iba a salir a decir, no, hay que, lo que estaba prometiendo cualquiera de los dos candidatos era clarísimo, nos pasó a ambos países lo mismo, ¿no? Votamos equivocado, uh-huh. Creo yo. Por lo menos así lo siento y lo estoy comprobando día a día. Bueno, muy interesante como filósofa. Yo le digo filósofo, pero en realidad ellos hablan de cómo expresan su pensamiento, ¿no? Los mapuches. Y tiene varias publicaciones. La primera que apareció es Zona de Emergencia. Después se llama otra que se llama Arco de Interrogaciones, que va a aparecer en este libro. Bueno, Pulotre, Diálogos bajo el volcán, eso ya no es poesía, sino que aparece, son como conversas. Cuadernos de Ñamkul Café, a mí me cuesta pronunciar el mapuche, yo pido disculpas a los que hablan perfecto el mapuche. Bueno, hay muy el mapundum, hay mucho trabajo de investigación, mucho caminar por el territorio.
Mucho viaje, como
mucho viaje, hablando con la gente. Él dice eso, él me dice, cuando me dijo que el encuentro a él le parecía interesante hoy, charlar, encontrarnos, sino para qué sirve la poesía, me claro. dijo. Pero dice, yo viajo mucho, dice, yo el lunes voy a estar en viaje. Y bueno, así que lo postergamos.
Será para otra vez.
Exactamente, bueno, siempre
dejamos ahí agendado.
Hay una oportunidad. Bueno, y su poesía ha sido traducida a diferentes idiomas, además al catalán, ajá, al inglés, al francés, al alemán. O sea que es un autor reconocido fuera de su lugar de origen, que es Chile, ¿no? Y el prólogo del libro está escrito, hay dos prólogos, dos textos diferentes que escriben Viviana Gileff, también, ajá, conocida de Salvo el Crepúsculo, sí, y de Antena Libre, que es una poeta de Chubut, de Comodoro Rivadavia, de Trelew creo que es, pero trabaja en Comodoro Rivadavia, y el otro también, amigo y conocido de Antena Libre, de Fisque Menuco, Jorge Espíndola, ah, que además ha estudiado, ha investigado mucho la cultura mapuche, tanto en la Argentina, pero
como
mucho
en Chile
más
también.
En Chile. Él estuvo viviendo en Chile y trabajando en la universidad sobre esto, sobre la cultura mapuche. Entonces, Las Huachas editan el libro junto con La Adivinación, que es otra editorial, y entonces resumen así, dicen, para que la poesía y la memoria se puedan volver a contar. Eso dicen Las Huachas. Bueno, y elegí como para empezar la lectura de sus poemas, porque me parece que no hay que perdérselo, uno que se llama El arco y el despliegue de la memoria. Con las interrogaciones llegan los pájaros. Ellos revolotean toda la noche con nosotros en torno al Niñatún. Trazan en el cielo el lugar del sacrificio del tiempo. ellos vienen del mar, no los trae nadie. El arco de interrogaciones es un lugar señalado por un coligüe tensado como un arco en la rogativa huiliche. El guillantúgue, o terreno sagrado, está cercado por un círculo que divide un espacio interior de uno exterior. Al interior del círculo sagrado, el tiempo de la memoria con su transparencia, y al exterior, la historicidad con su tiempo cotidiano. Por ese arco deviene en la ventana por medio de la cual entramos y salimos de los tiempos. En los pliegues que se abren en la adentro se juega su sentido la memoria. En los pliegues que se abren en el afuera se juega su sentido nuestra historicidad. La comunidad danza. Los giros son en sentido contrario a las agujas del reloj. Las interrogaciones son los espejos que nos reflejan las primeras formas de nombrar al mundo. Las interrogaciones agujerean al tiempo, lo traspasan para nombrarlo, y con ello desilvanan la madeja del olvido, hacen de la memoria un espacio habitable. Maravilloso. Bueno, él dice, yo creo, en realidad creo que la poesía de Bernardo, y lo dice tanto Jorge como Viviana Gelef en los prólogos, tiene un tránsito, un viaje por distintos conocimientos, por otras culturas. Jorge Espíndola dice que es una conversa mano a mano con aquellos que recuerdan hasta hacerle un agujero al olvido. Y eso me encantó. Hay un referenciarse con otros mundos posibles, eso lo digo yo, no lo dice Jorge, y un mundo muy interesante y muy como contrapuesto, que es el mundo oriental. Y aquí aparece lo que tenemos en común con Bernardo, porque me encuentro, cuando leo el libro, con una referencia a Matsuo Basho, el haikling, como se le dice a los que escriben haiku, japonés. Nuestro título, nuestro nombre del micro ya es Algo el Crepúsculo. Cuando se lo conté me dice, pero mire, querida amiga, cuántas cosas me tenemos por aquí hablar. Y él me dice, yo he investigado mucho la senda de Matsuo Basho, y hay un poema en el libro que se refiere a Matsuo, y me encantó. Así que, bueno, esto, ¿no? Que
Viviana, diálogo intercultural.
Exacto, Viviana Gilev usa esa palabra, ¿no? Hay un gesto con la interculturalidad, con otras culturas, y tan fuertes como esta, la oriental, ¿no? Maravilloso. Bueno, y después encontré una entrevista muy interesante de la agencia Pacurondo, que le hace allá hace algunos años un periodista que se llama Miguel Martínez Naón. Y él ahí hace una diferencia clara, Bernardo, hace una diferencia clara entre la poesía mapuche y la poesía chilena. Dice que la poesía mapuche se instala desde la comunidad, desde lo colectivo, desde el otro. Dice, vos ahí escribís como un sujeto colectivo, siempre teniendo en cuenta la cultura en comunidad. En cambio, la poesía chilena, como puede ser la argentina también, que no es mapuche, dice, es como que prevalece mucho el yoísmo, la subjetividad. Esa gran diferencia, sí, a mí me pareció interesante traerlo, y además la cultura mapuche siempre también se refiere al animal, al río, a la naturaleza, al bosque, ¿no? Hay otro sujeto, al cielo, no es una persona. Además de las personas, de la mujer, del hombre, están esos otros sujetos, ¿no? El cielo, el territorio para la cultura mapuche es sumamente importante, y bueno, y él se ocupa de caminarlo. Vamos a ir al audio 2 con la ayuda de Carlos, y vamos a escuchar el primer poema que nos lee Bernardo. Él lo presenta.
Yampusquén. Las mariposas llevan colores que son invisibles al ojo humano. Las flores desarrollan colores ultravioletas para ser vistas por los insectos. A nuestra vista las mariposas nocturnas lucen un color pardo. A los ojos de las polillas sus alas brillan con tonos azules fosforescentes. Las manchas ultravioletas son más visibles para las hembras. Los colores brillan antes del sexo pegajoso de los insectos.
Hermoso, las mariposas. Las mariposas llevan colores invisibles al ojo humano, dice. Me encantó este poema. Bueno, y siguiendo con este diálogo que tiene Bernardo con Martínez Naón de la agencia Paco Urondo, él habla, dice en algún momento que él es de la camada de los mapuches que se tuvo que ir de su lugar de origen a la ciudad. Y eso fue de alguna manera para él beneficioso, porque pudo estudiar, y como le ha pasado a varios, ¿no? Lo mismo escuchábamos del poeta que estuvo el otro día, César Uribe, ¿no?
Claro.
El hecho de tener que migrar, también en este caso lo favoreció, porque estudiaron, pudieron hacer lo que tenían ganas de hacer, y adquirir conocimiento. Dice, yo soy producto del despojo, del latifundio del estado de Chile en el territorio de Gualmapu, dice él, ¿no? Y soy poeta, como dice la presentación, y mapuche. Y cuando digo soy poeta mapuche, en Chile, dice él, hay un doble grado de complejidad, porque en Chile hay monumentos que son poetas, de poetas, dicen, y en mi nombre, ¿no? Gabriela Mistral, claro. Nicanor Parra, Neruda, pero para él su maestro fue Gonzalo Rojas, que es un gran poeta chileno también, y él me dijo algunas cosas que tenía que hacer, y ahí empecé con la lectura de otras culturas y de otros escritores de otros países. Por ejemplo, me dijo, como te veo a vos escribiendo, tenés que leer a Juan Rulfo, el mexicano, le dijo, y lo leí, dice. Y bueno, y ahí y otros autores que Gonzalo Rojas le sugirió, y él le hizo caso, y dice, y yo tenía claro que no podía improvisar la poesía, no podía escribir mal frente a tantos monstruos que tenía ahí, como
claro. Poetas
en Chile, ¿no? Me pareció también eso muy reflexivo, muy interesante. Vamos a escuchar el audio siguiente, que se llama Guiño Quintún.
Guiño Quintún. En el guiño se regresa y se vuelve. En el quintú uno aprende a mirar atrás. El guiño quintún se abre en recuerdo de historias, afectos y resistencia que se encuentran tatuadas en la piel de la memoria. El guiño quintún es el ejercicio permanente de construir moradas, de memorias, en sitios que han sido vaciados de recuerdo. Por eso miro hacia atrás para reconocer los olvidos. Somos seres que recuerdan y que sueñan a otros seres que recuerdan. El guiño quintún es el relámpago que revela la memoria en su negativo. Es la mirada que vuelve hacia atrás y produce el retorno de la vida. Es el ejercicio de mirarse a sí mismo. El guiño quintún exige una mirada áspera, que su filo sea capaz de cortar la espesura de lo que siempre ocultamos. El guiño quintún es capaz de revelar el doblez de lo que somos, la pieza oscura que nos acompaña a todos los lugares donde vamos. El guiño quintún se otorga vida a los recuerdos y evita que los cubra el hongo y la humedad del olvido. Cuando miro el color de la tierra que tiene mi piel, recuerdo los poros a través de los cuales respiraba mi padre.
Impresionante, cuánta imagen ahí, ¿eh?
Exactamente.
Cuánta imagen.
Por eso yo digo que es un poeta filósofo para mí. Tiene mucho de filosofía. Bueno, y él dice que vio que había una necesidad de hacer memoria. Constantemente trae el concepto de la memoria, de hacer de la memoria un espacio habitable, de hacer de la memoria un lugar para caminar, para investigar. Dice, entonces yo comencé a hacer un viaje por el territorio en la memoria mapuche, en la memoria del territorio, en la memoria del cielo, en la memoria del agua, en la memoria del aire. Y entonces, claro, ahí ya, eso igual lo palpó desde chico, pero dice, la comunidad mapuche, en el territorio mapuche, cuentan sus relatos, cuentan sus vivencias, dan sus testimonios, y todavía ahora, ¿no? Nosotros, ayer, antes de ayer, tenía una conversación con Luisa Calcumil, y ella dice, nuestro centro es eso, la oralidad, contar, recitar, cantar, y bueno, por eso hay pocas cosas registradas, ¿no? Uh-huh. Ella misma, yo le digo, Luisa, vos tenés que registrar tu historia, que no es poca, es muy impresionante. Bueno, y ella, claro, se quedan con eso de la oralidad y está perfecto, es respetable. Bueno, y lo que hizo Bernardo fue, dice, tomar, yo tenía 24 años, dice, me tomé mi mochila y me fui a caminar por las montañas, y quería conocer la poesía joven, y se me ocurrió golpear en la puerta de las casas, en los pueblos, y cuando me preguntaban, ¿qué necesita? Entonces yo le decía, ¿me puedes contar tu sueño? Y así empezó a recopilar sueños, y bueno, no los escribió precisamente por eso, porque dice, todo lo que me contaron los habitantes de esos pueblos, dice, era su testimonio, su relato, su oralidad. Entonces no los tiene por ahí, los debe tener grabados,
claro,
no los tiene registrados, escritos. Hicieron impresionante, dice, las conversaciones que tuvimos con la gente, tomábamos mate, dialogábamos, y a él le preocupaba qué había pasado con la poesía, con el relato en esas comunidades, después que había el Estado chileno en 1860 le había declarado la guerra al pueblo mapuche. Claro. Todavía, ¿no? Hay muchos despojos y todavía.
Bueno, una guerra que no termina,
exacto,
¿no?
Exactamente.
Un despojo que no termina.
Entonces él quería saber qué pasaba con eso. Y bueno, y ahí siguió la investigación, y por eso aparece, dice, como clave en toda la obra el concepto de memoria, del afecto, de lo social, del encuentro. Y hay una frase que dice, mi trabajo siempre se instala desde la memoria, escribo libros de poesía y de memoria. Y hay un poema, que el último de los poemas, que se llama No puedes escribir poemas malos teniendo entre tus libros a William Blake. Escuchamos el poema y después decimos quién era William Blake.
No puedes escribir poemas malos teniendo entre tus libros a William Blake. No se habita la memoria sin su órgano. El cuadrado del olvido, las formas vacías se ponen duras, el corazón perdido busca su cáscara de sal. Entra el humo y la niebla bajo mi puerta. Cinco reinos vacíos me llevan a ti, a una mano sin anillos, a mis sueños, donde siempre me interrumpes y llegas con tus manos heladas. Me habla de la muerte del tabernero, de la mujer que lo amó sin esperar nada más que un caballo que la lleve de vuelta al umbral, donde siempre se ve amada, revolcada bajo el polvo de una tarde de domingo.
Tremendo título. No puedes escribir poemas malos teniendo entre tus libros a William Blake, que podría haber sido otro poeta, pero este es un poeta inglés.
Claro.
Otro confrontar con otra cultura, ¿no? Británico, ¿no? Y que era, dicen que era un artista total, porque escribía, pero además hacía grabados. Y entonces como que reflejaba y unía, complementaba en aquella época, que era de 1800 este poeta. No, murió en el 1800, entre fines del 1700, y bueno, eso, ya unía su poesía con los grabados que hacía. Bueno, una investigación sumamente profunda. Yo no lo conocía, este inglés, por ejemplo.
En ese compromiso también de escribir desde un lugar activo, ¿no?
Exacto.
De ir y preguntar, de ir a hablar con la gente, de estar comprometido con la comunidad claramente, y también esto de investigar también, bueno, bien contaba su trayectoria académica también, y qué bueno también que sus palabras y su conocimiento y todo pudo viajar también incluso a otros territorios y compartirlo también, ¿no? Y también pensando en esto que decías de la memoria como eje central en sus escritos, a 50 años del golpe aquí en Argentina, quizás con más menos diferencia de años en lo que pasó en Chile, también en la última dictadura de Chile, cómo esa memoria es completa cuando también hablamos del primer genocidio a los pueblos originarios, que el primer genocidio fue a los pueblos originarios de aquí del territorio, y cómo se engloba la construcción de esa memoria, cómo se junta con la última dictadura y ese ataque tan feroz que sufrieron.
Exactamente. Mirá, tenés toda la razón, mirá que justo, porque esto iba a decir ahora, dice él, para nosotros la poesía es evidencia, es vivir, es sentir y es testimoniar. Está clarísimo, está muy muy atinado lo que dijiste. El poema es un registro, dice él. Es como si tuvieses un sismógrafo que capta, ¿no? Algo se puede leer en el tiempo, dice. Bueno, es maravilloso su pensamiento. Y después, el año pasado di una charla en Temuco, en la ciudad de Temuco, que se llama La pedagogía del ojo. Aprender a mirar, observar para poder leer. Me pareció también muy importante, porque él dice que hay un ojo único, monocultural, que se apropia de todas las formas de ver, que impone sus horizontes y sus campos visuales, y entonces hay un monopolio de la mirada y del ver,
sí, sí.
¿No? Bueno, de eso se
me acuerdo del panóptico de Foucault.
Exacto. ¿Ah? Hay que, dicen,
en la sociedad disciplinaria,
Hay que construir una mirada y tratar de traer las miradas ocultas. Me parece sumamente interesante. Y es un aprendizaje, ¿no? Observar profundamente para lograr ver bien detrás de todo lo que hay detrás, ¿no? Y sacarlo afuera de alguna manera. Dejarlo oculto, dejarlo opaco, dice él. Es muy importante. La pedagogía de mirar. Me pareció importante. Y cierra la reseña de esa charla que dio. Dice, lo esencial siempre será invisible a la brutalidad de un ojo capitalista y colonial. Listo. Listo. No hay nada más que decir.
Claro.
Es genial. Bueno, es genial. Y bueno, yo quiero cerrar con un poema que ya lo encuentro, que se llama Nosotros que amábamos el viento. Dice, nosotros que amábamos el viento que golpeaba los techos de zinc en la noche, el camino sin nombre de un pueblo, los feriados de Semana Santa, a ratos sentíamos el silencio entrando en la vibración que ahora nos arrastra. Pero torcimos el aliento oculto detrás de la palabra y terminamos el uno buscándose en la mirada del otro, solos como animitas a la orilla del camino, nos abandonamos sin comprender al tiempo en ello. Bernardo Colipán Figueira.
Chileno. Para quien no lo tiene, no lo conoce, puede buscarlo,
sí,
googlearlo.
Sí, se puede googlear. No, hay algunos audios, pero no hay mucho. Pero bueno, están los libros, se pueden conseguir y y, uh-huh. y leer. ¿Hay alguna?
Pueden comunicarse con las cumpas de la editorial Las Guachas.
Exacto, uh-huh. la editorial Las Guachas lo tiene.
Que están ahí en Neuquén.
En Neuquén y te lo mandan. Uh-huh. Te lo mandan. O si vienen, te lo traen.
Claro, si vienen. No sé si anduvieron en las conversaciones de otoño ahí con los libros, pero bueno, están acá nomás. Podemos hacer esas conexiones de redes, exacto. ¿no? Y quien va por ahí, alguien que va para sí. Neuquén, lo trae y hacen
y además tienen un catálogo muy interesante. Si hay uh-huh. algo que tienen Las Guachas es que hacen una selección de lo que publican muy interesante, por lo menos que coincide con mi gusto. Uh-huh. Eso se lo dije a Dante y le agradecemos a Dante Sepúlveda la también. Gestión. Y bueno, y a Bernardo, ya uh-huh. ya podremos
ya nos sacaremos las ganas de hablar
sí,
con él,
porque como dice
lo vas escuchando y te dan ganas de tomarte unos mates sí. y conversar con él.
Exactamente, bueno, muchas gracias y a buscarlo
y a escucharlo o a leer.
Exacto.
Bueno, gracias Zulma.
Gracias a ustedes, hasta el lunes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay velojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat.